Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Hemos visto desde el segundo capítulo de este libro que Daniel era un hombre de oración. Cuando su vida y las vidas de sus compañeros estaban en peligro, inmediatamente se llamó por la oración. Eso estaba en el capítulo 2, 17. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, otros nombres por Misac, Sadrach y Abednego, estos son sus nombres verdaderos, sus compañeros, para que pidiesen misericordias de Dios, del Dios del cielo, sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pareciesen con los otros sabios de Babilonia. Cuando esto pasó, eran todos muy jóvenes. Más tarde, aún bajo la amenaza de estar tirado a los leones, continuaba fielmente en su oración. Esto era parte del secreto de su éxito como creyente poderoso y como miembro del gobierno durante diferentes imperios. En el mensaje de hoy tendremos el privilegio de ver exactamente cómo se oraba. Y habrá ejemplos prácticos de la oración de uno que era poderoso en la fe. Hermanos, si tú eres una persona nueva en la fe, no preocupes, Dios va a escucharte. Tú eres su hijo, su hija, puedes hablar con tu Dios naturalmente cuando llegues a la oración. Pero pasando los años con el Señor, vale la pena poco a poco entrar en el poder de la intercesión, para tener un impacto en las vidas de las personas de tu familia, de tu iglesia, hasta de tu cultura. Con esto podemos empezar el versículo 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Daniel era un poderoso en la fe, no solamente por su manera de orar, sino por su manera de estudiar la Biblia. Y tenemos que recordar que era un hombre sumamente ocupado. Terminando la semana pasada, dijo que estaba enfermo por escuchar todo, pero tenía que levantar y trabajar. Dice que estaba leyendo el libro de Jeremías, un hombre que probablemente conocía personalmente, pero leyendo su libro vio que el tiempo del castigo, el tiempo del cautiverio, estaba llegando a su fin. Ya pasó los 70 años. Y se pudo sacar de la palabra de Dios una promesa con que pudiera formar su intercesión. Dijo en Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Agarró ahí de esos 70 años una promesa. Y con una promesa usted puede orar. Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Estaba prestando atención de los tiempos de la revelación. Pero Daniel no iba a descansar esperando el regreso, durmiendo, sino que, como hombre poderoso de Dios, se puso a orar. 3. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración, y en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. No solamente se empezó a orar, sino a ayunar. Qué bueno que hay hermanas de nuestra iglesia que a veces dicen que están ayunando. Veremos por qué. Empezó a orar, ayunar, cubriéndose con cenizas, como era la costumbre, mostrando como que ha sido quemado en un sentido por la ira de Dios. También puso cilicio, que era una tela, una forma de ropa muy incómoda y fea. 4. Y oré a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Así oraba. Se empezó con una confesión, como el hijo pródigo, una confesión de pecado. Pero la Biblia jamás ha mencionado ningún pecado en la vida de Daniel. Sin duda no era perfecto, pero la oración, la intercesión, entiende la santidad infinita de Dios. Y así va a empezar reconociendo el pecado. Y Cristo dijo en el Padre nuestro: y perdónanos nuestros pecados. Dice también que Dios era digno de ser temido. Él era alguien con quien no se puede jugar. Hay que tomar en serio sus mandamientos. Dudando esto era la manera en que el pueblo perdió su libertad, su templo, su país. Habló de los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Guardamos los mandamientos no para ganar la salvación, que es un gran mito, algo imposible. Guardamos los mandamientos en gratitud por la salvación que hemos recibido gratuitamente. Pero cuando no guardamos sus mandamientos, es evidente que nuestro amor por el Padre es una fraude. 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre, en nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Nótalo, Daniel realmente no está confesando sus propios pecados, sino los del pueblo, pero está incluyendo a sí mismo. Y esto es lo que un padre de familia puede hacer. Si quiere vivir en el poder de la intercesión, si tus hijos, o hasta tu esposa, o tus nietos tienen problemas, ¿quién mejor que el padre de la familia para cubrir todos en la protección de la intercesión? 7. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Estaba reconociendo bien la posición de Dios sobre un pueblo rebelde, confesando bien la realidad y no tratando de hacer excusas. Oh Dios, sí, caímos, pero era por eso y aquello. O como Adán, sí, caí, pero por la mujer que tú me diste. No, en la intercesión se confiesa claramente. 8. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. No llama a lo que pasó un error o una inadvertencia, sino lo que era el puro pecado y rebelión. Una confesión honesta es el paso primero a la reconciliación. 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Aunque reconoce la severidad del pecado, también ha visto en la palabra la promesa de la misericordia. Por ejemplo, en Isaías 55:7, escrito en la misma temporada de la historia, Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, una promesa. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahí hay una promesa, la gran locura de nuestra generación. Mi experiencia hablando con la gente en la calle es que esperan la misericordia de Dios, aun cuando se continúan en su rebelión. Eso no es la promesa. 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. No estaba diciendo, no, pero eso era demasiado severo lo que Dios juró. No, dijo, está bien. Pasó, tenía que pasar. Aquí Daniel reconoce como justo la manera en que Dios puede maldecir hasta su pueblo por su rebelión constante. Y no estaba quejándose, sino reconociendo que hizo Dios, lo que hizo Dios era justo. 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén, destruyendo el templo, llevando todo el pueblo de Dios a la esclavitud. Está recordando, pero no está quejando. Se puede ver hasta en el libro de Deuteronomio, muy temprano en la historia del pueblo, que Dios iba a vomitar su propio pueblo de su tierra prometida por su rechazo de sus profetas, por el desprecio de su ley. 13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová, nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Cuando el pueblo andaba en la maldad, simplemente deseaban continuar en la maldad. Por eso Cristo dijo, hay que orar y no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Pero ahora Daniel estaba orando en intercesión por el pueblo entero, por un cambio. 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Muchos, cuando se empiezan a sentir las consecuencias de sus pecados, se empiezan a murmurar, pensando, ¿pero qué hice yo? ¿Qué hice yo que era tan terrible que ahora esto me está pasando? Pero Daniel no era así, sino que adoraba a Dios por su justicia. 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto. Está hablando de Egipto porque estaba esperando estar sacado de Babilonia también, o de Siria. Que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Una y otra vez Daniel repite su confesión del pecado, aunque el pecado mayormente no era suyo. Esto era importante porque Daniel va a implorar, no por ningún mérito, no por ningún mérito del pueblo, sino por la gracia de Dios y la bondad de Dios, que da sus bendiciones no por mérito, sino para glorificar a sí mismo. 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Daniel estaba orando por una restauración que realmente no era merecida, pero pidiendo en el poder de la intercesión, orando como uno que es maduro en la fe, la va a conseguir y en poco tiempo. Estamos casi al fin de la oración. En 17, ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual está invocado tu nombre. No nuestro nombre, tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Concluyendo, Daniel no pide por el orgullo del pueblo, sino por la gloria del nombre de Dios. Eso se hace más eficaz tu oración, hermano. Como que cuando Moisés oraba, se basó todo en el nombre, en la gloria de Dios, y no en la gloria o la reputación del pueblo. Y por supuesto, Daniel, otra vez se rechazó todo concepto de mérito del pueblo, porque el mérito estaba completamente ausente. Es una de las oraciones más excelentes en toda la Biblia. Y por supuesto, será una intercesión eficaz. 19, última parte de la oración. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona, presta oído. Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre está invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hasta ahí la oración. Daniel estaba muy ferviente, muy insistente. Y tienes que entender, hermano, que para Dios esa forma de oración es casi irresistible. Bueno, en la última parte de este capítulo, Daniel no va a recibir solamente su respuesta, sino que va a recibir más respuesta que pudo imaginar. 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Qué bueno, no llegó a la oportunidad de decir amén. Estaba orando, apareció nadie menos que Gabriel, aún mientras estaba orando. Esto es un gran ejemplo del poder de la intercesión. 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora ha salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel iba a entender bien lo que iba a pasar en el futuro. Ellos iban a regresar, por supuesto, a Jerusalén, como hemos estudiado en Esdras y Nehemías. Pero recibió muchísimo más. 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Apenas empezando a orar, Dios estaba preparando la respuesta. Tú también puedes vivir como una persona muy amada de Dios. Miren Isaías 56, 24. Y antes que claman, responderé yo. Mientras aún hablan, yo hablaré oído. A lo mejor vio esto y tenía su fe anclada en este pasaje. Y pensaba, seguramente Dios me va a contestar. Ni llegó al punto de decir amén. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel aquí recibió un anuncio claro de la venida de Cristo Jesús. Más de 500 años antes, parece que está hablando del bautismo de Cristo, ungir al santo de los santos. El tiempo era 70 semanas de años, y esto es menos de 500 años. Y hermanos, muchos llegando aquí, tal vez usted ha estado en estudios en otras iglesias, empiezan a sacar sus calculadoras y intentan calcular exactamente el momento en que Cristo iba a aparecer. Y sobre los detalles hay mucha controversia, no es tan simple, pero podemos concluir dos cosas. Primero, era suficientemente claro para los reyes magos de llegar en tiempo de honrar a Cristo Jesús. Aunque la manera de calcular los años del pasado puede ser un poco oscuro para nosotros, estaba muy claro para ellos. Segundo, es muy triste y completamente absurdo para los judíos de ahora decir que aún están esperando la primera llegada de su Mesías. Porque en sus propios libros, en su propio profeta, el tiempo estaba claramente anunciado. Por eso muchos estaban esperando la llegada de Cristo Jesús, no solamente los reyes magos. 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, eso está hablando de la muerte de Cristo, para traer la justicia perdurable, esto es la justicia que tú tienes como una justicia ajena que no puede estar destruida, sellar la visión y la profecía, ungir al santo de los santos. Cuando dice poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer justicia perdurable, estaba hablando de la muerte de Cristo Jesús. 25. Sabe pues, entiende, que desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. El pueblo iba a regresar, iba a reconstruir hasta su templo en tiempos difíciles, y todo esto pasó en el libro de Nehemías y Esdras. Pero aquí habla claramente de la llegada de Cristo, el Mesías. Cristo quiere decir ungido. Así que aunque nadie sabe el tiempo de la segunda venida de Cristo, la primera llegada estaba claramente anunciada. Y los reyes magos comprobaron esto. 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Dice que el Mesías iba a morir. Muy claramente, como en Isaías 53. Mas no por sí, Cristo no murió por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe ha de venir y destruir la ciudad estaba destruida por los romanos, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin, y la inundación era como un diluvio de juicio de Dios por medio de los romanos, como el diluvio de Noé, pero esta vez de manera diferente, y el fin de la guerra durarán las devastaciones. Muchos en el tiempo de Cristo, en los evangelios, no entendieron por qué tenía que morir. Pero aquí todo estaba profetizado. Si querían simplemente abrir la Biblia. Y como Cristo anunció que el templo iba a estar destruido después de su muerte, hasta esto está plenamente anunciado medio milenio antes, en Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo, y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Estaban muy impresionados con el templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo es posible que ni una piedra se quedaría sobre otra? ¿Acaso no es una exageración? Bueno, muchos arqueólogos creen que había mucho oro en las partes arriba del templo. Y en los fuegos de la guerra, el oro se derretía y fluía para abajo. Y más tarde, viene mucha gente separando todas las piedras, buscando un poquito de oro. Entonces, literalmente estaba cumplido. Último verso del capítulo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. No dice que haría un pacto, confirmaría un pacto. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Este último versículo ha sido el tema de muchas controversias en las iglesias. No pienso entrar en todos los detalles. Pero una cosa es clara. Cuando el templo estaba destruido, los judíos no pudieron ofrecer más sacrificios. Y aunque ha pasado más de 2 milenios, aún no pueden ofrecer sus sacrificios los judíos ahí, porque los musulmanes tienen un edificio sobre el lugar en donde quieren poner su templo. En la providencia de Dios, esto ha sido imposible. Ya por gran parte de la historia del mundo, porque si pudiera ofrecer sacrificios de animales después de que Cristo ha ofrecido su cuerpo, sería una de las peores abominaciones en la historia del mundo. Aplicación. Bueno, esto ha sido un capítulo céntrico en la teología de Cristo. Pero ya cerrando, tenemos unos momentos. Podemos sacar unos puntos prácticos también de esa gran oración. Como dije empezando, cuando uno es nuevo en la fe, joven en la fe, puedes orar a tu Dios, a tu Padre, como te sientes cómodo. Y Dios te va a escuchar, no preocupes. Pero creciendo en la fe, conociendo más y más de Dios y de sus atributos, uno puede progresar en el poder de la intercesión. Vamos a considerar brevemente unas de las características de esta gran intercesión. Uno, en versículo 4, se ve que antes que nada Dios estaba exaltado. En 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, y hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardes el pacto y la misericordia con los que te teman y guarden tus mandamientos. Empezando a orar, Daniel reconoció a Dios como es, antes de pedir cosas. 2. Como vimos en muchos de los versos, Daniel confesó pecados, sus pecados, el pecado del pueblo, el pecado de otros, estableciendo que no merecían una respuesta, estaban pidiendo sobre otro base. Número 3, Daniel no oraba solamente por sus asuntos personales. Y eso es importante, hermanos, porque muchas veces cuando estamos nuevos, queremos venir, oh, necesito ayuda con esa enfermedad, oh, tengo problemas de trabajo, tengo problemas de la familia, es natural. Pero la esencia de la intercesión es abandonar un poco el egoísmo. Hasta en el Padre Nuestro, no se ora diciendo, Padre mío, sino Padre Nuestro. Es corporal. No se ora pidiendo, perdóname mis deudas, sino perdónanos nuestras deudas. Esa es la manera en que Cristo enseñó. Eso es el poder de la intercesión. Un buen ejemplo para los padres cuando oren por sus familias. 4. La base de sus peticiones era siempre la gloria de Dios. Y no solamente las necesidades de los hermanos. Versículo 19, dije, oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído Señor y hazlo, no tardes por amor de ti mismo. No por amor a nosotros, por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad. Dijo que el nombre de Dios estaba en juego. 5. La oración estaba basada en la promesa de Dios. No vino diciendo, Dios, dame esto porque lo necesito. Vino diciendo, Señor, dame esto porque tú prometiste. Dios ha prometido un cautiverio de solamente 60 años y que la misericordia era un atributo de Dios, y Daniel agarró esto como promesa. Oraba basándose en la promesa. Estamos hablando de oraciones eficaces. Número 6. Es que su oración fue intensa y ferviente. Versículo 3 dice, y volví mi rostro a Dios, buscándole en oración y ruego y ayuno con cilicio y ceniza. Dijo, dame todas las herramientas, porque voy a lograr algo. No estoy jugando. Cuando Dios puede ver que realmente estemos en serio, nuestras peticiones serán casi irresistibles. 7. Pedía por la misericordia y no por mérito. Esto fue la razón de tanto énfasis en la confesión del pecado. Vino confesando no solamente que el pueblo era solamente digno de castigos, pero por el carácter de Dios pudiera aún pedir. 8. Honraba la ley de Dios y la justicia de Dios en mandar hasta maldiciones como consecuencia de las transgresiones. Otra vez, versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición. No se quejaba, estaba reconociendo esto, la justicia de Dios. Último, finalmente, sabemos que Daniel era constante en su oración desde su juventud, aún en frente de la amenaza de los leones. Continuaba sus oraciones, continuaba, aún siendo un hombre bien ocupado en los asuntos del gobierno, estaba regular en sus oraciones. Bueno, ¿cómo podemos responder a todo esto? Como siempre, hermanos, estás invitado a venir los miércoles para orar con nosotros. Te puede decir que eres muy ocupado, pero no olvides, Daniel también estaba muy ocupado. Pero siempre encontró tiempo para el poder de la intercesión. Y ahora, mientras unos están orando el miércoles, hay una clase para jóvenes, para niños, del discipulado avanzado. Y la clase está en inglés y últimamente la clase está empezando a llenar mucho. Y casi la mitad de los alumnos han sido personas de otras iglesias. Así que si tú no tienes ni el tiempo de traer tu joven para orar aquí o tu niño para aprender mientras andas orando, hay hermanos de otras iglesias que sí van a tomar y tomar tu lugar y el lugar de tu hijo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay muchas profundidades en este libro de Daniel. Ayúdanos, Señor, a tener la ambición de orar como un poderoso, de estudiar esa gran oración a cada cuando, llegando a ti de manera eficaz. Ayúdanos, Señor, a reconocer que aunque hemos fallado en mucho, podemos venir a ti y pedir tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir en esa humildad y tomar el tiempo, si no es aquí, por lo menos en casa, especialmente los padres, los abuelos, a desarrollar ese poder de la intercesión en sus vidas. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato de oración.